Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a todos bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condese en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Gracias como cada día por compartir ese ratito de deportes y entretenimiento con nosotros. Esperamos no defraudarte. Viernes 27 de febrero, hoy arranca una nueva jornada en Primera División. Esta tarde a las 9 menos cuarto en Cornellá, Español-Córdoba. Todo ello en el día en que hemos conocido el sorteo de octavos de final de Europa League. Y tendremos duelo español, Villarreal-Sevilla. Duelo espectacular, la ida en el Madrigal, la vuelta en el Sánchez-Pizjuán. Ya es mala suerte que en 16 equipos nos vayamos a quedar sin un español en cuartos. Wolfsburgo, Inter y Fiorentina-Roma son los otros duelos destacados de estos octavos de final de la Europa League. Hay duelo español toda vez que ayer el Atleti de Bilbao cayó eliminado ante el Torino en un partido loco y que deja a los de Valverde fuera de la competición europea. En Bilbao, por cierto, es noticia de hace unos minutos, Fernando García Macua no se presenta a las elecciones, así que vía libre para la reelección de Josu Urrutia como presidente del Athletic. De la jornada de Liga, que arranca, como os hemos dicho esta tarde, en Cornellá, destacan sobremanera tres partidos. Mañana a las 4, Granada-Barcelona, con los de Abel Resino obligados en la zona de descenso y con un Barça que recuperó sensaciones en Champions frente al City después del trofeo en el Camp Nou ante el Málaga. Por cierto, que en Barcelona, una de tribunales, hoy hemos conocido que la Fiscalía pide que se procese a Bertomeu y al Fútbol Club Barcelona por delito fiscal en 2014. Miguel Ángel Campos es el especialista en tribunales de la cadena SER. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide al juez Ruth ni más ni menos que siente en el banquillo al presidente del Fútbol Club Barcelona, José María Bartomeu, por engañar, es literal, a Hacienda con un fraude fiscal de 1,9 millones de euros en el fichaje de Neymar correspondiente al ejercicio al año 2014. En su escrito muy duro, en el que desmonta todos los argumentos presentados por su defensa, el fiscal dice que Bartomeu actuó con dolo, voluntad de engañar y omitiendo el deber de solidaridad en el pago de impuestos porque era conocedor de todo desde el año 2011. Entonces era vicepresidente primero y ya desde el principio, según el fiscal, el fichaje de Neymar fue practicado, atención, ocultando a los socios del club la verdadera dimensión del coste y eludiendo el pago de tributos, es literal. El fiscal añade que a partir de 2014, cuando Bartomeu asume la presidencia del Barça, perpetuó esta simulación contractual para eludir el pago a Hacienda, incluso mientras se desarrollaba el propio procedimiento penal en el juzgado de Pablo Ruz. Es decir, que mientras estaba siendo instruida la causa, Bartomeu, como presidente del club, seguía defraudando a Hacienda, según el fiscal.
Bueno, pues la verdad que es bastante fuerte lo que nos acaba de contar Miguel Ángel Campos. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Pues más madera, los jugados azulgranas. Para el domingo, como os digo, en deporte, jornada doble espectacular, con un Sevilla Atlético de Madrid a las 7, lucha por la zona Champions, y con un Sevilla en estado de entusiasmo tras su victoria en Alemania, ayer en la Europa League, todo ello frente al Atlético que cayó merecidamente en Alemania ante el Bayer Leverkusen y que no puede descuidar esa pelea que tiene con el Valencia por el tercer puesto. Por cierto, en el Atlético es noticia Saúl Ñíguez, que sigue en la clínica de Leverkusen a la espera de que le den el alta y volver a la capital de España. Nos alegramos, por cierto, de la mejoría del centrocampista rojiblanco. A ver si dentro de poquito puede volver. Y para las 9, partidazo en el Bernabéu entre el Real Madrid frente al equipo de la Liga, revelación de la Liga, el Villarreal, vivo todavía en tres competiciones y con uno de los jugadores más en forma del campeonato, como es Luciano Vietto, un equipo muy ofensivo que promete dar mucha guerra en el Santiago Bernabéu. También en fútbol es noticia el Getafe. Hoy han hablado los capitanes. Ya sabéis que ayer Quique Flores dimitió como técnico del Getafe y que Pablo Franco, el técnico hasta ahora del Getafe B, se va a sentar en el banquillo de la Rosaleda a la espera de la llegada de un nuevo técnico. Parece que Milinko Pantic y Alberto Toril son los nombres que más suenan. Más allá del fútbol, en baloncesto ayer victoria del Real Madrid en la Euroliga, 8-5-6-1 frente a la Estrella Roja. Los de Pablo Laso acarician el playoff de cuartos. Para hoy, resto de partidos de los nuestros. A las 8, Efes Laboral Kutxa. A las 9 menos cuarto, Barcelona-Alba Berlín. Y a la misma hora, Olympiacos Unicaja. Por cierto, que tenemos 5 entradas dobles para el partido de ACB, Real Madrid-Iberostar Tenerife, que se va a jugar este próximo domingo a la 1 en el Palacio de los Deportes. Tenéis que escribirnos en Twitter a @serdeportivos, ser seguidores del programa, y escribid que queréis las entradas. José David Palacio me dice que este fin de sus amigos están ocupados, así que no se queda con ninguna entrada. Sortea, repito, 5 entradas dobles para ese Real Madrid y Iberostar Tenerife a través del Twitter @serdeportivos. En Fórmula 1 hemos escuchado a Fernando Alonso, que salió hace 2 días del hospital y ha colgado este mensaje en sus redes sociales a través de un vídeo.
Hola a todos, como veis estoy perfectamente. Me hubiese gustado estar en los test este fin de semana, pero las recomendaciones de los doctores pues son de guardar reposo unos días. Y bueno, pues dar las gracias por todos los mensajes que me han llegado de apoyo y de ánimos. Y nada, pues muy pronto nos vemos en la pista y muchas gracias a todos de corazón.
Ojalá veamos pronto al asturiano rodando en el McLaren. En este momento siempre tenemos hueco para la noticia curiosa y hoy, Palacio, espero que no me decepciones.
Bueno, yo a ver si no te decepciono.
Bueno, yo te digo que la curiosa va hoy de entradas.
¿Sabéis? Tickets.
Sí, de tickets. No es que te vaya a pedir, Hugo.
Las duras, a lo mejor.
No, de esas no. De las que valen pasta. Yo no te voy a pedir todavía ninguna para partido de vuelta del Bayer Leverkusen Atlético de Madrid. Es el 17 de marzo, el cumpleaños de mi hermano. Sí. Entonces te las tendré que pedir, pero no ahora mismo.
Vale.
Bueno, sabéis vosotros lo mal que se pasa cuando te piden entradas, ¿no? Habéis tenido hasta hace poco la final de Champions en Lisboa, que si te llaman amigos, familiares, que si el apegado de turno, consígueme una entrada para el partido, quiero ir, tal. Bueno, pues algo parecido está ocurriendo en uno de los eventos deportivos más espectaculares que vamos a tener este año. Es el combate de boxeo entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather en Las Vegas. Va a ser el próximo 2 de mayo cuando combatan estos dos púgiles. Pues bien, la entrada más barata para asistir al combate son $1,000. En el mercado de reventa alcanza ya los $4,175. Así es tan de difícil conseguirlas. Las más baratas, $1,000. Es una auténtica bestialidad. Se esperan recaudar 40 millones. Y claro, hay gente que le está costando mucho conseguir entradas. Pero no es que me esté costando a mí o a cualquier estadounidense normal, sino a Manny Pacquiao. El propio púgil no encuentra entradas. Dice que ya no tienen, dice, las entradas gratuitas que se distribuían antes ya no existen, ya no nos dan ninguna entrada. Sigo intentando encontrarlas. Eso ha dicho a un canal de televisión.
Pongan un taburete en su rincón, claro, más.
Claro. A ver, a ver si se va a cabrear y dice que no hay pelea, le fastidia a todos, ¿eh?
Lo ha dicho en un canal de televisión filipino. Yo no sé si lo ha dicho porque tiene ya el móvil petado de llamadas, de mensajes, sí. De ay, a ver si me das una entrada o algo así.
Lo que técnicamente se conoce como petado, ¿verdad?
Claro, ahí, lo tiene reventado el móvil de mensajes y de llamadas. No sé si es por eso y porque quiere ahuyentar a los listillos que quieren conseguir una entrada o porque no la encuentra. Si es en este segundo caso en el que no la encuentre, yo le recomiendo al que tiene entradas para todo, Carlos Bustillo, Javier Bustillo. Llame a Bustillo, bien, Bustillo se lo arregla y ya está, ya apañado.
Sabía que ibas por ahí. Pues tenemos un menú variadito y alguna sorpresa, así que deberías de quedarte con nosotros porque esto promete. 3 y 12, arrancamos.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. Jornada del 1 de marzo. Superbote de 7.300.000 euros. La quiniela. Juega hasta el pitido final.
Serrat celebra 50 años de carrera en los escenarios con su gira Antología Desordenada. Un recorrido en directo por sus mejores canciones de diferentes épocas. Aquellas que hacen de él un artista de prestigio internacional. Sevilla, Granada, Zaragoza, Madrid, Valencia, Serrat. Gira Antología Desordenada.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Entradas a la venta en puntos habituales.
¿Qué le voy a hacer si yo...
Más información en jmserrat.es. Recomendado por Cadena Ser.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions. Barça-Manchester City el 18 de marzo. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga y toda la Champions por 10 euros al mes, más IVA hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
3 y 14, esto es Ser Deportivos. Hoy hemos tenido sorteo de los octavos de final de la Europa League y vaya por donde tenemos duelo español, Villarreal-Sevilla, la ida en el Madrigal, la vuelta en el Sánchez-Pizjuán. Sevilla, Fran Ronquillo, muy buenas.
Querido amigo, muy buenas.
¿Cómo ha caído el sorteo por allí, por Sevilla?
Bueno, la verdad es que no es lo peor que le podía haber tocado al Sevilla en suerte en el día de hoy. El que no quería ver ni en pintura era el Wolfsburgo. Unai Emery, lo venía contando ayer a los compañeros en el viaje de vuelta, ya con la clasificación en la mano, es el segundo de la Bundesliga y atraviesa un grandísimo momento. Andan muy bien también los italianos, que meten a 5 equipos en la competición y tampoco querían un viaje muy lejano, tipo Zenit de San Petersburgo, con lo cual el rival, el Villarreal, entra dentro de lo que más o menos el Sevilla entiende que deportivamente es asequible como para meterle mano, pero eso sí, a costa de un esfuerzo tremendo, porque me consta que hablando con los técnicos hablan del equipo de Marcelino como un equipo muy, muy, muy intenso en todas las facetas del juego y de muchísima movilidad, y además en un momento grande de confianza, con lo cual la eliminatoria va a durar 180 minutos, cada uno de ellos es fundamental y no cabe relajación ninguna, porque fíjense lo que le pasó al Sevilla contra el Español en la Copa, que a priori era muy superior y luego resulta que el Real Club Deportivo Español eliminó al Sevilla en una competición en la que parecía que el camino hacia la final era una autopista para el equipo de Emery. Así que van a pelear mucho la eliminatoria, pero no es lo peor que ellos esperaban en el día de hoy. Y además van a tener que volver a jugar contra ellos en Liga, con lo cual sí. Tres partidos consecutivos este año contra el submarino amarillo.
Va a ser bonito. Un abrazo, Fran.
Un abrazo.
Villarreal, Xavi Isidro, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Y por allí qué tal? ¿Hacen todo lo del Sevilla?
Hombre, pues a mí me sorprende escuchar a Ronquillo cuando se dice que desde Sevilla el Villarreal puede ser un equipo asequible. Aquí no ha gustado demasiado por el hecho de ser un equipo español.
Sí, girado ahí, ¿eh?
Sí, hombre, te explico.
No
te explico. Yo recuerdo que el Villarreal en Liga estuvo a puntito de ganar en el Sánchez Pizjuán. Se perdió 2-1 los últimos 3-4 minutos de partido. Y además, insisto, va a ser un encuentro que no ha gustado en Villarreal, como te decía, por un lado, porque es un equipo español, por otro, porque se conocen perfectamente, y el tercero, porque hay que tener en cuenta que Marcelino ya se las vio con la grada del Pizjuán en la Liga, con aquellos cánticos famosos en los que entraba el recuerdo de su madre, y bueno, sale calentito. Por eso, Marcelino le va a tener ganas al Sevilla especialmente, pero no ha gustado el hecho de que sean dos equipos que se conocen, y sobre todo porque en general para el fútbol español no es una buena noticia este enfrentamiento de Sevilla-Villarreal.
Ha sacado la hoja de los datos Xavi Isidro, como algunos entrenadores en la rueda de prensa, de los antecedentes.
Hemos aprendido mucho de Mourinho,
sí, sí, ya te veo. No quería decir yo el nombre, pero bueno, ya lo has
dicho. Dilo, hay que decir las cosas.
Ya lo has dicho tú. Déjame que tenemos un protagonista, porque el Villarreal, aparte del sorteo y de la gran clasificación que hizo ayer, juega el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Sergio Asenjo, portero del Villarreal. Hola, portero, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Enhorabuena por lo de ayer.
Muchas gracias.
Un rato malo si nos hicisteis pasar al principio, ¿eh?
Pues sí, sabíamos que ellos iban a salir muy fuertes, ya lo hicieron aquí en Madrigal y bueno, pues apretamos los dientes y sí que es verdad que con ese 1-0 en contra, pues parecía que iba a ser más complicado, pero bueno, al final pues hicimos un partido muy serio, un partido pues yo creo que muy completo y al final pues pasamos a octavos.
Apretaste los dientes y los puños, porque hay una imagen que he visto hoy tuya, una foto de la celebración del empate a uno que aprieta los puños, yo creo que ahí tú sabías que pasabais la ronda.
Sí, yo creo que el equipo le costó entrar. Sabemos que, como te he dicho antes, iban a apretar mucho y yo creo que estuvimos un poco ahí tímidos para lo que viene siendo este equipo. Entonces, yo creo que el 1-1 les hizo mucho daño porque yo creo que ellos no esperaban encajar y bueno, pues a partir de ahí yo creo que el Villarreal se soltó y ya vimos que al final pues fue 1-3, pero podía haber sido más abultado.
Lo malo de todo esto es que ha tocado el Sevilla en octavo de final. Qué faena, ¿no? Lo digo por eso de quedarnos sin un español en cuartos.
Sí, pienso que ninguno de los dos queríamos enfrentarnos entre nosotros. Queríamos pues cualquier otro equipo europeo, pero bueno, el sorteo es así y bueno, pues afrontar esta eliminatoria con ilusión y bueno, pues sabiendo que bueno, que Sevilla es un gran equipo.
¿Qué eres tú? ¿De los que piensan que es una ventaja no tener que viajar lejos, yo que sé, que tuviera tocado un equipo ucraniano o ruso, que eso es un fastidio por el viaje, por el cansancio y tal? ¿O que es peor que os conozcáis tanto, no? Que parezca que sea un partido de Liga en vez de uno de Europa League.
Pues sí, porque además jugamos creo que ahora 3 partidos seguidos, porque bueno, ahora jugamos también Liga contra ellos, y bueno, sí que es verdad que bueno, que nosotros pues queríamos un equipo en plan europeo, poder viajar, poder conocer estadios, pero bueno, el sorteo es libre y nos ha tocado el Sevilla y sí que, como tú dices, que a lo mejor parece que nos conocemos mucho, pero bueno, yo creo que jugando partido europeo es todo diferente y la eliminatoria 170 minutos pues habrá que trabajarla muy a fondo.
Lo que va a ser es preciosa esa eliminatoria de octavos de final entre Villarreal y Sevilla, que están en muy buena forma, y además esperamos que el que pase de los dos llegue muy lejos, porque es candidato importante para ganar esta competición. Oye, Sergio, más allá de la Europa League, el domingo el Bernabéu.
Sí, ahora ya pues después de pasar en Europa League, pues a afrontar el partido de Liga contra un gran rival, un bonito escenario y bueno, saber de lo que somos capaces.
Oye, cuando vas a un campo así, ¿uno juega sin presión, como si no hubiera nada que perder?
Bueno, sí, verdad que es un partido más, pero sabes de la trascendencia de ese partido y del rival con el que enfrentas. Nosotros pues intentaremos desde el respeto pues hacer nuestro juego, intentar sacar algo positivo de un campo muy complicado, pero bueno, siempre sabiendo que te enfrentas a uno de los mejores equipos de Europa.
Oye, ¿qué piensas cuando oyes eso de que Cristiano está atravesando un bache y que no es el mismo? Me hace gracia a mí, no sé qué piensa el portero que se tiene que enfrentar a él.
Hombre, ojalá todos tuviéramos ese bache. Yo creo que estás hablando del actual Balón de Oro. Yo creo que solo con decir Cristiano pues ya engloba todas las cosas y bueno, pues enfrentarse a un jugador como él es un orgullo.
Ellos tienen a Cristiano, pero vosotros a Vieto. ¡Qué pedazo de jugador!
Sí, creo que está atravesando un gran momento, lleva una temporada fantástica, nos está dando muchos goles y creo que, bueno, entre todos, creo que el Villarreal está creciendo mucho, una plantilla muy joven, pero con mucha ambición y bueno, no cerramos las puertas a nada y esperamos en mayo pues ver hasta dónde ha llegado este Villarreal.
Voy acabando, Sergio, no te pregunto por cómo estás tú, porque yo creo que todo el mundo lo está viendo, ya sabes que me alegro, después de los momentos duros que has pasado, de cómo te están saliendo las cosas. ¿Esta es la temporada en la que más estás disfrutando desde que eras profesional?
Hombre, yo pienso que sí. Mis primeras temporadas en el Valladolid, pues sí, es verdad que bueno, que pelear siempre por no descender es complicado, o sea, sobre todo pues, con 18, 19 años. Pero sí que es verdad que ahora, pues más maduro, con 25 años, pues afronto un año muy, muy bonito. Yo creo que también, pues el año pasado fue un año de transición para mí, pues estaba cedido, no fue fácil. Pero este año ya pues con la seguridad de que un club ha apostado fuerte por mí, pues disfrutando y sobre todo pues trabajando mucho e intentando crecer cada día.
La última, te lo pregunto siempre, pero chico, con este nivel no te lo puedo omitir. ¿Para cuándo la selección española?
Bueno, yo creo que yo me limito a hacer las cosas bien en Villarreal, intentar pues ayudar a mis compañeros en todo lo posible y luego sí que es verdad que es algo que esperamos todo futbolista español. Yo creo que es la ilusión que todos tenemos y si algún día llega, pues bienvenido sea. Pero bueno, yo creo que lo importante es trabajar, hacer las cosas bien aquí, porque si no va a ser imposible.
Es Sergio Asenjo, el portero del Villarreal, que el domingo va a visitar en el Santiago Bernabéu. Se lo decía antes fuera de antena, Sergio, cada vez que hablo contigo cada día estás mejor, con lo cual, a ver si la próxima vez que hablemos, yo qué sé, o eres campeón de la Europa League o de ganar el Bernabéu o estás como con la selección, no sé lo próximo que va a pasar.
esperemos, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Sergio.
Un abrazo.
La alegría y el partidazo entre el Villarreal y el Sevilla, los octavos de final de la Europa League. Qué pena que no pasó el Atlético de Bilbao, que esa es la cara triste del sorteo de la Europa League. Hola Marquines, muy buenas.
Muy buenas.
Qué partido más loco, ¿no? Yo con 2-2 digo, lo tiene ahí el Atleti.
No sé, yo con el 0-1 ya vi un tufillo raro en el campo que no hizo sino confirmar los peores pronósticos. La verdad es que fue un partido sí un poco loco en ocasiones, pero que el Athletic, no sé si víctima de su impericia, de su bisoñez o de qué, no supo cerrar, no es de recibo, ¿no? Que estás perdido toda la primera parte 0-1, que empates el minuto 45 y un minuto después te ganen el segundo, que no cierres el partido para ir al descanso con el empate después de haber sufrido tanto, no sé. Me dio la sensación de que era un partido en el que había gente mayor, que iban de azul ayer, que son italianos, y gente más bisoña, más joven, mucho más inexperta, con mucho menos pozo que iban de rojiblanco y que son los de Bilbao.
Aprovecho para preguntarte, contaban ante los compañeros de Bilbao, Dieguito, que sabes que están todas, que no se presenta Fernando García Macua, ¿no?
Sí, cantado, de todas formas, ¿eh? O sea, claro, sonó, y es verdad que se ha estado moviendo Fernando García Macua, que fuera presidente del Atlético hasta hace unos años, para, bueno, buscar apoyos, conseguir firmas y demás, pero le ha pillado a contrapié la decisión de Urrutia también de adelantar las elecciones, o de adelantar, no, de fijarlas para el mes de marzo, y bueno, pues le ha pillado el toro, te podría decir. Ha mandado una carta abierta a los socios en las que dice que la actitud de Urrutia es ventajista al convocar las elecciones ahí, y lo que no quiere Macua es meterse en debates que puedan dañar al club. Tú imagínate, fíjate ahora, el Atlético eliminado de la competición continental, quizás, ojalá no para los socios del Atleti, pero quién sabe, fuera de la final de la Copa y en una estación delicada liguera. Bueno, pues unas elecciones en el mes de marzo a finales, con ese panorama, hablando de quién va a ser mi entrenador, quién va a ser el tuyo, qué director quiero para el Lezama, cuál es mi proyecto, sí, pues no sería nada bueno, ¿no? Y por eso, bueno, pues ha dicho que otra vez será.
Ánimo, Marquines, un abrazo.
Un abrazo.
De la Europa League, el que se va a ver los 8 partidos, Bruno Alemán. Hola, Bruno, muy buenas.
Hugo, muy buenas.
Más allá de lo del Villarreal-Sevilla, hay un Wolfsburgo-Inter que tiene una pinta tremenda, ¿no?
Sí, yo creo que hay dos eliminatorias que destacan por encima del resto. Una es la que decías, ese Wolfsburgo-Inter, básicamente porque el Wolfsburgo, tal y como está en Bundesliga y lo que le estamos viendo en Europa, pues ahora mismo pinta junto con probablemente el Sevilla. Lo que pasa de Sevilla y Villarreal, yo creo que va a tener también bastantes opciones, y algunos italianos como el máximo candidato. Veremos qué es lo que da de sí el Inter, que, bueno, parece que está mejorando últimamente, pero básicamente es la eliminatoria estrella, ese Wolfsburgo-Inter, y tenemos también un Fiorentina-Roma, ¿eh? La Roma va a menos en las últimas semanas, la Fiorentina parece que incluso está luchando por meterse en las plazas de Champions en Italia, y yo creo que va a ser una eliminatoria preciosa entre dos equipos italianos, y bueno, como te decía, destaca bastante sobre el resto, porque por ejemplo pues enfrenta el Nápoles contra el Dinamo de Moscú, hay un Everton-Dinamo de Kiev, de Dnipro-Ajax, pero bueno, las otras no, yo creo que no tiene el nivel sobre todo de esas dos, y luego hay un Brujas-Besiktas que básicamente podemos decir que han tenido suerte los dos, porque probablemente sean los dos peores equipos junto con el Torino que quedan entre los 16.
Marrón para Bruno, a día de hoy, 27 de febrero, ¿quién va a ganar la Europa League?
Pues yo diría que ahora mismo favorito el Wolfsburgo o el Nápoles, uno de los dos te diría que va a ser el campeón.
Vale, o el Villarreal-Sevilla.
Sí, vale, es más o menos
a los especialistas de fútbol internacional les cuesta decir que los españoles son favoritos. No, no, es una cosa que les cuesta.
Y luego Madrid, tienen razón.
Madrid, Bayern y Barça un poquito por detrás, favoritos para ganar la Champions.
Vale, está llamando
convencido.
Y no me lo habéis preguntado, ¿eh?
Está llamando Dupidal y tiene discrepancias contigo, pero bueno, es lo que hay. Gracias, Bruno, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Tenemos antes de y media tres conexiones, por ejemplo, con el Camp Nou, donde está Adrián Albet. Hola, Adrián, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Luis Enrique, que oye, yo pensaba que lo íbamos a tener en directo, pero lo ha retrasado, yo no sé si para no salir los informativos. Yo es que soy mal pensado, ¿eh?
Ya. Pues igual sí, pero aquí estamos, a la espera de que aparezca Luis Enrique en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. La Ciudad Deportiva del Barça lo hará según el club.
La Ciudad Deportiva es tan grande que lo llamo Camp Nou también.
Sí, bueno, No pasa nada, todo punto está.
Literalmente pues es un Camp Nou.
Claro, es una ciudad deportiva nueva. Una ciudad deportiva Nou. Pues a las 4 menos cuarto está previsto que salga, y suponemos que va a ser puntual, porque el equipo entrena a las 4 y media y a las 7 sale el vuelo hacia Granada, donde llegará a las 8 y media y quedará concentrado para jugar mañana a las 4 de la tarde contra el equipo de Abel Resino. Así que en breve escucharemos a Luis Enrique. Tendremos también en principio lista de convocados. Todos los jugadores están bien, a excepción de Douglas, que ayer entrenó pero no tiene la alta médica, y de Vermaelen.
Perfecto, luego vuelvo contigo para escuchar a Luis Enrique.
Muy bien, pues hasta ahora.
Hasta ahora. Y también es noticia el Getafe. Ya sabéis que ayer Quique Sánchez Flores dimitió como entrenador del Getafe, que Pablo Franco, el entrenador del B, va a dirigir el partido, va a dirigir al equipo en el partido de mañana en la Rosaleda frente al Málaga a las 10 de la noche. Y hoy han salido los capitanes a dar la cara. Dani Álvarez, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué han dicho los capitanes del Getafe?
Sí, pues continúan eso, las reacciones sobre la dimisión de Quique Sánchez Flores. Como decías, hoy los tres capitanes, Pedro León, Codina y Alexis, han aparecido en rueda de prensa, los tres, con un mensaje muy claro que han querido dejar a la prensa: unidad en el vestuario y que respetan la decisión de Quique. Eso sí, asegura que a los tres les sorprendió la dimisión.
Él vino al vestuario, nos dijo que, bueno, que lo iba a dejar. Era una cosa que no esperábamos, pero bueno, hay que respetar las decisiones del míster.
Nosotros hablamos en el campo, es donde tenemos que hablar y nada más, ¿no? Las cosas de afuera las tenemos que mantener en margen.
Salimos los tres para decir que también vamos a seguir para adelante, vamos con más fuerza que nunca. Ahora estamos a muerte con Pablo.
Un Pablo Franco que va a dirigir el partido este sábado. Vuelven luego el martes a los entrenamientos. Eso sí, ya se espera con un nuevo entrenador.
Habrá que ver quién es el nuevo entrenador. Suena, no Michel, que cuando digo suena, todo el mundo piensa en Michel. No, dejar a Michel tranquilo. Suena por ahí Milinkovic-Panti, suena Toril, suena Paunovic. Hay una terna de entrenadores ahí en el Getafe que vamos a ver quién es finalmente el que va a sentarse en el banquillo. Sony 28, nos queda un minuto y medio para y media. Lo justo para conocer las novedades del partido que se juega esta noche. Me voy hasta Barcelona. Hola, Joan Barao, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tenemos un español Córdoba para abrir la jornada esta noche a las 9 menos cuarto.
Sí, dos equipos que necesitan la victoria, porque el español, a pesar de que está en una zona cómoda, una victoria en los últimos 4 partidos. Sergio González recupera a Sergio García, Víctor Sánchez y Acoloto. Es baja Javi López, mientras que el Córdoba, recordemos, es colista con 18 puntos. Una semana la del Córdoba, protagonizada por la salida nocturna el pasado sábado, sí, de jugadores como Rossi, Crin, Bebé y Gilas. Gilas se queda fuera de la convocatoria. tampoco entra por decisión técnica el medio David, son novedad Cede Cartavia y Fidel Chávez. A las 8:45 el partido que lo dirige Carlos del Cerro Grande del Colegio Madrileño.
Gracias, Joan.
A vosotros.
Nos quedan 30 segundos, Mario, me tienes que hablar ahora de la cena de ayer.
Ahora te lo cuento, después de media.
Hasta las 2:00, a Champions.
No, y alguno de la gente hablando ahí, venga, conjura. Ahora te cuento, ¿no?
¿Sí? ¿Me vas a contar?
Sí, te tengo que contar también cómo están los tocados en el Madrid, Luka Modric. Vamos a esperar a que sea 6:30, ¿no?
Sí, es que lo dices, es que el Madrid no habla. Que sí, hombre, vamos,
sí,
a
sí, vamos ahora.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¡Un café, por favor!
En el Rey del Toldo no solo instalamos toldos con los mejores acabados y calidades, también nos encargamos de colocar terrazas climatizadas para hostelería, todo incluido, y tramitamos tu licencia, para que tú solo tengas que ocuparte de tu negocio.
¡Unos churritos!
Especialistas en espacios exteriores, pregúntanos, elreydeltoldo.com.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Y 31, Ser Deportivos. Estamos hablando del Real Madrid, porque el Real Madrid juega, sí, el partidazo. Hemos escuchado al rival, ¿no? El Villarreal, que lo afronta con mucha ilusión.
Domingo a las 9, partidazo, sí, ¿eh?
Partidazo, porque cuidado con el Villarreal, que es, por ejemplo, el equipo que consiguió ganar en el Vicente Calderón, donde no había ganado nadie en año y medio. Y ahí va el Villarreal al Bernabéu.
Sí, estaba hablando hace un rato con Xavi Isidro fuera de antena y me decía, no tengo yo tan claro que vaya a ir con todo el equipo.
Tiene un mal día, ya lo has oído en antena.
Sí.
Tiene un mal día Xavi Isidro.
Sí, no le veo, entre eso y lo que ha dicho, sí, no le veo hoy como buen cuerpo. Después del sorteo se le ha quedado mal cuerpo. Xavi Isidro dice que no cree que saque todos los titulares Marcelino. Ya veremos. En el Real Madrid van recuperando poco a poco a la gente. Es verdad que lo de Cristiano Ronaldo, que entró ayer en el gimnasio, y lo de Bale, que lleva un par de días apartado del equipo, no es nada. Hoy Bale ha entrado con el resto de sus compañeros. Tiene ese problema en el tobillo después de la entrada de Aaron Níguez en el partido contra el Elche. No ocurre absolutamente nada. Va a jugar el domingo, si no pasa nada, en el entrenamiento de mañana, como también va a jugar Cristiano Ronaldo. Benzema, por supuesto, en la punta de ataque. Y la mejor noticia quizá del día, aparte de esto que digo, que Bale y Cristiano están ok, es que Modric ha pasado revisión esta mañana, que según, sí, contaba mi amigo Hugo Cerezo en Marca.
Buen tipo
y buen periodista, fundamentalmente. Y como digo, ha pasado reconocimiento para ver cómo anda hoy su lesión. Las sensaciones son muy buenas las suyas, muy buena la de los médicos, muy buena la revisión, con lo cual todo hace pensar, y por lo que he estado sondeando este mediodía, que la próxima convocatoria contra el Athletic de Bilbao, mañana parece un poco precipitado, pero contra el Athletic de Bilbao para el próximo fin de semana sí que podría entrar Modric ya a la convocatoria. A lo mejor tener algunos minutitos, por lo menos la convocatoria.
Sí, ¿eh?
Empezar a tener algunos minutitos.
Pues Mamés a lo mejor no es un sitio para entrar después de cuatro meses de inactividad,
claro,
¿no?
Claro, pero bueno, por lo menos ya ir sintiéndose otra vez futbolista, que ha sido muchos días de baja y ya se va sintiendo, ha sido, hasta que ha vuelto a entrenar con el grupo, fueron 96 días.
El parón de noviembre.
Más de 3 meses de baja Luka Modric, es que la lesión fue bestial, se rompió el músculo, sí, con el que haces todo para el fútbol, golpeas, en la que te apoyas, bueno, una lesión de verdad muy muy fuerte, que se ha recuperado, yo creo, en un tiempo que era lo normal, lo estimado. Y Luka Modric, como digo, la próxima semana podría estar en la convocatoria y empezando a coger ya minutos. Y como decía la semana pasada Carlo Ancelotti, el objetivo es que ya haya jugado antes de que llegue el clásico, que es el 22 de marzo. Así que la idea es ir metiéndole poco a poco. Así que buenas noticias en cuanto a Modric, contra Bale y Cristiano, que están ok. Hoy Sergio Ramos ha puesto en el Twitter que tenía un par de días libres después de 3 semanas que lleva recuperándose de su lesión muscular. A ver si pronto vemos también a Sergio Ramos. Kedira y James siguen recuperándose también de sus lesiones junto con Sergio. Yo tengo alguna duda, Hugo, de que, bueno, el equipo médico va a ser el habitual. A lo mejor en los laterales hay rotación, a lo mejor entra Beloa por la derecha. Vamos a ver si Coentrao, que ya está recuperado, tiene opciones de darle un poco de relevo a Marcelo. Pero bueno, esto va a ser, pues, lo que te digo, BBC arriba. Sí. Lo normal es que sea Lucas Silva, Kroos e Isco en el centro del campo, que ya se ha consolidado ahí ese centro del campo en los últimos partidos. Y poco más. Y ayer, cena.
Sí.
Ayer cena, lo desvelaba mi compañero y amigo también Fernando Burgos en Onda Cero, y fue en el restaurante Fox, en el centro de Madrid, bueno, en la parte norte de Madrid. Me dicen que es un buen restaurante, por cierto,
no,
que merece la pena, yo tampoco lo conozco, pero dicen que merece la pena ir a cenar, que es un buen sitio. Estuvieron, me dicen, toda la plantilla del Real Madrid, no hubo cuerpo técnico, no hubo, bueno, nadie de alrededor del club.
Sí.
Y yo, que a lo mejor va un poco en contra de vender el pollino, pero yo es que desmitifico un poco la cena, quiero decir. La desmitifico, a ver, la valoro como muy positiva por un lado, porque me dicen que hay un buen rollo espectacular en la plantilla, que hay una unión excepcional, pero que ayer no se habló de fútbol, que no se habló de fútbol, que es que...
Mira, yo lo voy a explicar muy sinceramente a mucha de la gente que nos escucha. Vosotros habéis jugado en equipos de barrio, con amigos, siempre hay esa cena de Navidad.
Claro.
¿Cuánto habláis de fútbol en esa cena de Navidad? Pensarlo durante 5 segundos. Pues lo mismo se habló ayer, yo creo, en el Real Madrid de fútbol.
Sí, no, aparte se lleva muy bien, y en una cena de amigos de trabajo se habla lo justo, sí. Lo justo. Y esto es trabajo para ellos. Para nosotros es el entretenimiento, para los aficionados que nos gusta el fútbol, nos encanta hablar de fútbol. Para nosotros también es trabajo, en este caso, Hugo, pero para ellos es trabajo 100%. Y como digo, no se habla mucho de fútbol. No digo que no se hablara nada, pero no se habla mucho de fútbol. Esto de conjura para ganar la Champions, bueno, pues lo que es una cena de muy buen rollo, que hace que cuanto mejor te lleves con el que tienes al lado, tanto en la cena como en el vestuario, pues cuando lleguen mal dadas y tengas que apretar, sí, y correr por él al lado, sí, corra mucho más que si te llevan mal, ¿no? Pues en este caso me cuentan que el buen rollo en la plantilla del Real Madrid es, como digo, espectacular, que hay un momento de unión. Me han dicho una frase hoy literal, que es dentro del vestuario, que es después de la derrota contra el Atleti, el agua ha cambiado de dirección. Iba hacia un lado y ahora va exactamente hacia el otro. O sea que parece que se ha arreglado ya todo, que todo vuelve a su cauce, y que en el Real Madrid la plantilla está muy unida y contentos, y por eso compartieron ayer esa cena, como digo, en el restaurante Fox. Así que a mí, a 3 días del partido, me parece perfecto. Es verdad que salieron tarde del local, estuvieron cenando, estuvieron de buen rollo, a mí me parece perfecto. Esta mañana han estado todos como un clavo en el entrenamiento, han entrenado bien según me cuentan, así que todo perfecto. Buen momento para el Real Madrid después de la goleada en el Calderón, que fue una mini crisis.
Y coste que lo hacen todos los equipos, que también es todos. En el Rayo, en el Levante, en el Granada, todos los equipos hacen ese tipo de...
A mí me parece fundamental y básico que los futbolistas, sobre todo de este nivel, estén conectados a la realidad, conectándose entre ellos, porque al final estos son empresas, son multinacionales, y como no estén en contacto unos con otros y constantemente renovando esas relaciones, al final se aíslan.
Incluso el Sporting de Gijón también hace cenas de equipo. Hola, Edu Pidal, muy buenas.
Edu, ¿qué tal, Huguito? Muy buenas.
El Atlético de Madrid también hace cenas de ese tipo, de hecho hace poco hubo una, ¿no?
Sí, y el Sporting de Gijón también, ¿eh? Claro. Yo es que lo trato con la máxima normalidad, esto.
Sí, sí.
Nunca
sí
me ha parecido demasiado grave que los futbolistas se vayan de cena, como cualquier trabajador.
No, no, grave. Lo que pasa es que todo... Parece que todo es noticia hoy en día, ¿no?
Me parece más grave que los matan los...
Que no se vayan de cena. Para mí es más noticia que no se vayan de cena que se vayan de cena.
Para mí también. Fíjate. Para mí
sería que me da mal rollo. Me parece peor que los matones del restaurante ese donde dice Mario que se cena muy bien empujen a compañeros a la salida, pero bueno,
sí, he visto
como hay normalidad, debería haber normalidad.
Sí, sí, es verdad que he visto alguna imagen que muchos futbolistas, bueno, la mayoría, salían tranquilamente, sin mayor espaviento, estaba cenando y punto, y que se han puesto nerviosos en algunos casos, más los de alrededor que ellos mismos, ¿no?
Sí.
Hay que tener un poco de tranquilidad. Había gente ahí pidiendo autógrafos, había cámara de televisión, bueno, no pasa nada.
Bueno, al lío que te quieres escaquear, que vas por otro lado, Edu. ¿Qué sabemos la última hora de Saúl Ñíguez, futbolista del Atlético de Madrid?
Bueno, que está mejor. Esta mañana ha actualizado el parte médico del Atlético de Madrid. Dice que tiene y que ha mejorado ya todos los valores de sangre, de orina, la función renal, pero sigue ingresado en esa clínica Leverkusen, desde donde está desde el pasado miércoles, la noche del partido ante el Bayer Leverkusen. Sigue pendiente de evolución. De momento tampoco creen oportuno que lo mejor sea el traslado a Madrid y, por tanto, Saúl sigue allí. Ayer colgaba una foto en su Twitter, decía y agradecía los mensajes de ánimo y que volverá con mucha fuerza. Está mejor, pero ya digo que de momento va a pasar la tarde de hoy también ingresado en esa clínica de Leverkusen. Recordamos que tiene un traumatismo renal con hematoma, que lo sufrió en un golpe el partido del miércoles, sí, y que de momento tiene que recuperarse.
Oye, entrena el equipo esta tarde con Coque otra vez. Ayer entrenó Coque.
Ayer entrenó, los titulares hicieron trabajo en el gimnasio, al margen del resto del grupo, pero Coque se hizo la mayoría de los ejercicios con los jugadores que estaban en el campo de fútbol con Simeone, y hoy parece que va a volver a ser así. Entrenan dentro de 20 minutos, a las 4 comienza el entrenamiento en el Cerro del Espino, y es una buena noticia que se vaya recuperando Coque, que va a estar para ese partido de vuelta de Champions, que no va a estar en Sevilla este fin de semana, pero vamos a ver si llega al partido de Valencia dentro de 9 días.
Sí, sí, sin duda. Es una gran noticia para el Atlético de Madrid, que lo echó mucho de menos. Ya lo visteis tanto en Vigo como, por ejemplo, el otro día en el partido frente al Bayer Leverkusen. Gracias, Edu.
Y tiene otro problema, Hugo, el de Siqueira, que le habían quitado la segunda tarjeta para jugar en Sevilla y que ahora con esa contractura en los isquios es duda. Veremos cómo lo soluciona, si con Jesús Gámez, como hizo el otro día en el lateral izquierdo.
Sí, o con Ansaldi, ¿no? Lo que pasa es que pues, volvemos al caso que hablaba antes Mario de Modric en San Mamés. No creo que ese día sea el mejor sitio para que vuelva un futbolista que lleva 3 meses sin competir. Pero
3 meses y medio, sí.
Habrá que verlo, sí. Gracias, Edu.
Hasta luego.
Vamos a hablar, a cambiar la pelotita naranja de baloncesto. Hablamos de Euroliga con Xavi Seisó. Hola, Xavi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Estaba pensando yo en lo que se habla en las cenas de Navidad y me he quedado...
Tú también.
Tú hablas de trabajo, Xavi.
Me he asustado a mí mismo de lo que se habla en las cenas de Navidad.
Bueno, no es que se hable de trabajo. Se habla, por ejemplo, yo en las cenas hablas de anécdotas que te suceden en el trabajo. Pero
correcto.
El trabajo concretamente, no.
O sea, no decimos, venga, este año para el EGM, vamos.
Eso, está, vamos a ver.
Y de otras cosas.
Cena de conjura, no. Bueno, de otras cosas eso seguro.
Eso está bien. Victoria ayer del Real Madrid contra el gigante Marjanovic.
Sí, 2-21 mide Marjanovic, un jugador que ha estado, bueno, pues interesado el Barça, el Madrid, media Europa, porque claro, es un jugador que...
2-21 coordinado, es un cañón, claro.
Es tremendo, efectivamente. Sí. Metió 21 puntos, 13 rebotes, pero con Marjanovic solo en Estrella Roja no puede, ¿no? Entonces el Real Madrid tuvo en Carroll, el Chacho y Rudy... tridente ofensivo, bueno, final 85-61, ganó bien el Real Madrid, que va directo al top 8 y sobre todo en la primera posición de grupo, que le da el factor campo a favor,
¿eh? Estaba mirando yo ahí, Efes puede ser el Laboral, Cucha ahora mismo, claro, sí. Quedan todas las jornadas, pero están ahí, que pueden ser los rivales del Real Madrid. Hoy tenemos precisamente jornada en el, bueno, también en el grupo del Real Madrid, que está el Barça, y en el otro grupo.
Sí, a las 8 el Efes Laboral, Cucha, precisamente, el Baskonia necesita ganar en Estambul para engancharse en esa lucha por clasificarse. El gran aliciente, Hugo, es que en los turcos juega el ex base basconista
Eurtel,
efectivamente, que acaba de proclamarse campeón de Copa en Turquía, siendo el MVP, ni más ni menos. En la primera vuelta los turcos ganaron en el Wes Arena de 5 puntos. Una derrota la pondría muy difícil la clasificación, pero una victoria les engancha ahí, ¿eh?
Sí.
A la misma hora en el Palau, Barça-Alba de Berlín. Ojo, porque el Barça, tras perder la final de Copa, no puede despistarse. Perdió el Barça en Berlín de 10, 80-70. Xavi Pascual tendrá que hacer un descarte y los alemanes, que están una victoria por detrás del Barça. Por tanto, no se puede fiar el Barça. Y finalmente, a la misma hora, el Olympiacos Unicaja, 9 menos cuarto, casi de trámite, ¿eh? Para los andaluces, sí. Bueno, tendrían que ganarlo todo en esta segunda vuelta para tener alguna opción. Y el Olympiacos es colíder de grupo. Es ese clásico partido que sirve, si ganas, para recuperar confianza y después lo de la Copa. Pero bueno, no tienen difícil.
Para que veas que me lo estudió, también hay un ex ahí, Príntesis, que jugó en Unicaja.
Sí, señor. Sí, señor. Hombre, es un tío de básquet.
De hecho,
también
le ganó una Copa Europa, casi Príntesis, con la que ganó hasta el Olympiacos, sí, si no recuerdo mal.
Sí,
un abrazo, Xavi.
Un abrazo, hasta
nos
luego.
Nos quedan dos conexiones con los genios del motor. Por un lado, el enviado del diario AS, Imperial Monopolio Fórmula 1, Manu Franco.
Oh, Imperial,
sí, señor. Imperial. Hola, Imperial, muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes. Oye, estoy alucinado con eso que ha hecho Mario de vender el pollino, ¿eh? Me ha encantado.
Sí, sí, es que siempre hay que vender mucho el pollino. ¿Tú,
también hablas de trabajo en las cenas?
Eso sabes bastante,
Manu.
Yo no.
Yo de trabajo no suelo hablar. Suelo hablar de mujeres, de las cosas que me gustan.
A eso se refería Xavi.
Te preguntan, ¿no? Seguro que mucha gente te pregunta. Oye, ¿cómo es Fernando Alonso? Oye, ¿cómo está? Oye, ¿cómo es cuál, no?
Hombre, la verdad es que el tema Fernando Alonso es algo que sí, efectivamente me persigue y ahora todo el mundo está muy interesado, yo creo que sobre todo en cómo está Alonso y sobre todo en si va a estar para Australia. Yo estoy en condiciones de deciros que Alonso, según me ha dicho su manager y gente de su entorno, está ahora mismo al 100%. Le habían dicho que se tranquilizara un poco, que no estuviera con el móvil estos días, que no pensara en los test, pero el tío ya está por todas. No sé si habéis visto un vídeo que
sí,
ha puesto en...
Sí, lo hemos puesto en el programa, sí.
Efectivamente, y en ese vídeo pues él dice eso, que está bien, ya por fin se le ve moviendo los brazos, se le ve, porque había teorías de todo tipo también sobre todos sus movimientos, y bueno, parece que está mejor, y además de todo eso, hoy el McLaren funciona, ha dado casi 60 vueltas ya a Jenson Button, lo que supone pues el mejor día, yo creo, de entrenamientos de toda la pretemporada para la escudería inglesa. Así que día de buenas noticias hoy en la Fórmula 1.
Conociendo a Alonso, este es capaz de no competir, llegar a Australia y ganar.
Si tuviera coche para ello,
sí.
Seguro, o sea, eso seguro. Lo que pasa es que desde luego que el McLaren no está para eso, pero que si tuviera coche para ello, no tengan ninguna duda de que si estuviera tal y como está ahora mismo, es decir, en condiciones físicas normales, es capaz de luchar por la victoria, seguro.
¿Ves? Eso es lo que es el ejemplo que pongo de vender el pollino, ¿ves?
Claro,
ahora mismo
es,
el Imperial no está vendiendo el pollino, bien vendido además,
bien
cuidado,
vendido,
¿eh?
Y con talento y con datos.
Vamos a ver un momento, he dicho si tiene coche para ello, y he dicho que no lo tiene, o sea, ¿qué voy a vender? Si yo no sé ni lo que es un pollino siquiera.
Pues eso lo dudo.
Esas expresiones extrañas, ¿no?
Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo grande, compañero.
Y me queda un minutito para hablar con el otro genio del motor, con el de las motos en este caso, para el de Uves y Ráfagas, con Mela Chércoles. Hola, Mela, muy buenas.
Uy, sí, Rafa, ¿cómo estamos? Mira que le da caña a Mario Torrejón, a mi amigo Franco. Pórtate mejor, Mario.
Manu es mi hermano, Y yo, como alonsista, estoy muy preocupado porque me venden unos pollinos que no. Yo quiero la verdad.
Oye, tengo 40 segundos para que me cuentes cómo estaba Jorge Lorenzo, que cayó ayer. Te pido perdón por lo de la falta del otro día en el partido del torneo de medios. Ahora ya, tira tú, para adelante.
No te preocupes, me duele más que me robaras un gol, porque te clavé un piparro de falta y no sé cómo te apañaste con el árbitro para que dijera que pegó en el palo en vez de dentro. Pero
pegó en el palo, claramente, pero bueno.
La cuestión es que os metimos una paliza.
20 segundos, venga, sigue, 20 segundos.
Y te cuento que bueno, hace una semana de test muy interesante en Sepang para MotoGP, la que Marc Márquez, pues el último día di un puñetazo encima de la mesa para demostrar que está por delante de los demás. Hice un simulacro de carrera absolutamente espectacular, capaz de rodar 22 segundos más rápido del tiempo que empleó el año pasado para conseguir la victoria. Segundo Jorge Lorenzo con la Yamaha, a tres décimas también con buen ritmo, aunque no tanto como el de Márquez. Y más igualdad este año entre Márquez y Lorenzo. Y respecto al test,
lo tenemos que dejar aquí, que está bien Lorenzo. Gracias, Mela, un abrazo.
Otro para ti, Robo.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Continúan los Star Days de Mercedes-Benz. Solo hasta el 28 de febrero, llévate un Mercedes o Smart con condiciones especiales. Te regalamos 3 años de garantía y mantenimiento, y si financias con Mercedes-Benz Financial Services, también te regalamos el seguro a todo riesgo el primer año. Solo en Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en Leganés y Alcorcón.
Yo también compré acciones en mi caja de ahorros de toda la vida. No me advirtieron que la entidad era insolvente y que estaba en situación de quiebra técnica. De haberlo sabido, no hubiera invertido mis ahorros. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Me están ayudando sin cobrarme honorarios. No esperes más y haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. iDental Fundación Hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina 1 millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Madrid. Solicita tu subvención ya en el 902-080-089 o entra en www.dentistasconcorazon.com.
¿Tienes un inmueble sin alquilar? En Arrenda nos encargamos de su alquiler sin riesgos, seleccionando el mejor inquilino y garantizando tu tranquilidad todos los meses. Incluso si el inquilino se marcha, pagamos la renta mientras el piso esté vacío. Pon tu propiedad en nuestras manos y ten las casas claras. En Arrenda nos ocupamos de todo. 900-120-121 o en arrenda.es.
Nos quedan 13 minutos para que acabe este programa. Llegamos en el tramo de la información más cercana, pero en este caso más lejana, porque estábamos esperando a ver si aparecía Luis Enrique en rueda de prensa. ¿Habría aparecido el técnico del Barça ya o todavía no?
Nada, Hugo, no hay suerte. Decíamos que iba a ser puntual, pero pasan 3 minutos ya de 45 y todavía no ha aparecido Luis Enrique en esta sala de prensa.
Pues no, hombre, ahora saldrá y a lo mejor tiene poca ganas de hablar hoy si sale.
Pero esto también es información cercana, porque la gente de... hay mucha gente en Madrid de... el Barcelona, claro. Igual que muchos madridistas.
Muchos seguidores de Adrià también.
Muchos seguidores de Adrià también.
Eso
fans,
seguro, ¿sabes? Sin duda, eso sin duda.
Si tienes ganas de escucharle, claro, es lo normal.
Y para que tus padres sepan que estás aquí.
Eso es. ¿Tú nos pides paso cuando aparezca Luis Enrique?
Perfecto, déjame decir una cosa solo, sí. Hugo, que no lo hemos dicho antes, que este mediodía en el palco del Camp Nou Busquets ha firmado una ampliación y mejora sustancial de su contrato con el Barça, renovado. Busquets amplía un año su relación con el club, renueva hasta el 2019 con opción a hacerlo una temporada más, hasta 2020, y será uno de los mejor pagados de la plantilla. Ha dicho que está muy feliz y que quiere retirarse en el Barça porque sus ejemplos siempre han sido Xavi, Iniesta y Puyol.
Futbolista de los que da equilibrio al Barcelona, así que merecía esa renovación. Estamos pendientes de que aparezca Luis Enrique. Gracias, Adrián.
Aquí estoy, hasta ahora.
Tengo aquí a Palacio, que hoy es el hombre orquesta, hace todo. La Curiosa, el Rayo, la Agenda.
Y lo que nos toque.
Ha hablado el míster del Rayo Vallecano, ¿no? Porque mañana juega el Rayo.
Sí, mañana juega a partir de las 6 de la tarde ante Levante, un partido importantísimo para la temporada del Rayo, que solo
solo está a 4 puntos del descenso, un descenso que precisamente lo está marcando el Levante, así que de perder mañana en Vallecas, el Rayo se quedaría a apenas un puntito del descenso. Eso no lo quiere para nada Paco Gémez ni sus jugadores. Paco repite la misma convocatoria que ante Villarreal y Athletic Bilbao, eso sí, tiene dos cambios obligados por lesión, el de Toño, el portero, que se lesionó en San Mamés, aunque puede jugar el partido, ha dicho que no le quiere forzar y que no quiere que se rompa más, así que entra Coveño, que será el portero suplente, Cristian va a ser el titular, y entra también Raúl Baena, que se quedó fuera las últimas dos convocatorias por Mohamed Fatau, el mediocentro ganés que se lesionó el pasado jueves, así que no va a poder estar mañana ante el Levante, va a ser también titular Baena, y puede que el otro cambio que introduzca Paco Gémez en el 11 sea el de Roberto Trasorras, que lleve la manija del equipo, que vuelva al 11 después de dos partidos fuera. A Paco le han preguntado en rueda de prensa si espera un Levante defensivo. Escucha.
A ver, Paco Gémez.
El Levante, después del resultado otro día, va a venir aquí a ganar. Está más claro que el agua. Otra cosa es la forma que utilice para ganar, ¿no? Eso dependerá de ellos, de su entrenador y de su equipo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajo, hacerlo bien, intentar que el partido se quede en casa, intentar que el partido sea nuestro, intentar hacer bien las cosas y no vamos, no pienso, vamos, que de ninguna de las maneras he pensado en muchos partidos, pero en ninguna en el que el Levante baje los brazos y nos deje ganar. Ese no se me ha ocurrido, porque ese no va a pasar. Dentro de tu cabeza, cuando antes de los partidos, que normalmente no sueles jugar, aparecen 10.000 tipos de partidos distintos. El único que no me aparece es un Levante con los brazos caídos, dejándonos pasar y dejándonos que le ganemos fácil. Ese no va a pasar, ese no va a ocurrir.
Espera un Levante bastante guerrero, que viene con 20 convocados. Ha traído a tres porteros Lucas Alcaraz por la duda de Mariño. No está bien, viaja también el portero de filial, pero me ha contado José Manuel Alemán que Mariño será el titular mañana. Y viaja también Ramis, al que le ha concedido el TAL la suspensión cautelar de su expulsión ante el Granada. Ya sabes este lío, que le meten 4 partidos tanto a Larabi como a Ramis. Ayer lo reducen a solo 1 y hoy el TAL le ha concedido la suspensión cautelar, así que estará en el centro de la zaga.
A la espera de Luis Enrique, son menos 10. Ser deportivos.
Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Tres grandes del humor, Paco Mir de Tricicle, Nacho Novo del Cavernícola y el gran Sinacio, unen sus fuerzas para llenar de risas el Teatro Fígaro. Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus.
Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Segunda temporada de éxito. Más información en gruposmedia.com.
Pilota con el 46, pero es el más grande. Consigue en exclusiva con As el chaleco oficial de Valentino Rossi y forma parte de la leyenda. Este domingo, Castilla con As.
Mi carro me lo robaron, estando ya de policía. ¿Dónde estará mi carro?
Tu carro no lo sé, pero los bueyes están en el Rincón Asturiano 2 de la calle Delicias 26. Teléfono 91-530-8968. La mejor carne de buey de Madrid.
Y que no te den vaca por buey.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elección, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nos quedan 8 minutos para el final del Ser Deportivo. Si tengo yo algo especial preparado para ese final del programa, porque esto sí que es muy cercano, Mario, sí. Y es que este fin de semana se juega el derbi del sur de Madrid otra vez, en la segunda vuelta. Ya montamos una especial, además me tocó a mí precisamente del Ser Deportivo en el partido de la primera vuelta, que ganó el Alcorcón 1-0, si no recuerdo mal, en Santo Domingo. Y este domingo a las 9 de la noche, coincidiendo con el Real Madrid-Villarreal, precisamente sí, en el Bernabéu, se juega el Leganés-Alcorcón en Butarque. Un partido para dos equipos que llegan a una racha bastante diferente. Lleva el Alcorcón 10 partidos sin ganar, lleva el Leganés 4 victorias seguidas. Es un partido de hermanamiento de aficiones, de vecinos y de buen rollo. Incluso buen rollo dentro de las plantillas, porque hay amigos ahí comunes. Por ejemplo, Fernando Velasco Salazar, Velasco, jugador del Leganés. Hola Velasco, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Fausto Antonio Tienza, jugador del Alcorcón. Hola Fausto, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A ver, empiezo por Velasco, por los locales. Vaya racha que lleváis, Velasco, de luchar por la permanencia a estar muy cerquita del playoff.
La verdad que sí, ¿no? Que lleva una racha importante, ¿no? No es fácil ganar 4 partidos seguidos en esta liga tan igualada. Pero bueno, esperemos esta semana pues sigamos con la racha, ¿no?
Caso contrario, Fausto, vuestro equipo. ¿Cómo empezasteis y qué rachita lleváis?
Pues es que sí, llevamos una racha que no es la que esperábamos, ¿no? Sobre todo después de haber encadenado una buena entrenada esta mala, pero bueno, esperemos que a partir de este domingo se pueda revertir esa situación.
Oye, Fernando, ya sé que tú no jugaste, pero ¿qué recuerdas del partido de la primera vuelta? ¿Es Alcorcón 1, Leganés 0?
Pues nada, sobre todo un partido muy igualado, ¿no? Que se decidió con un gol de Soberde de estrategia, y fue un partido muy disputado como el que esperamos votar, que ni más ni menos, ¿no? Un partido muy difícil para los dos equipos y que se decidirá en pequeño detalle, ¿no?
Esa es la crónica pepinera. ¿Cómo es la crónica del partido desde el lado alfarero, Fausto? ¿Fausto? ¿Hola? No, pues no he perdido a Fausto. Tengo por ahí a Velasco. ¿Tú sigues ahí, no?
Sí, aquí.
Yo creo que se ha asustado, ¿eh? Yo creo que se ha asustado porque te está viendo, le está ganando la partida de momento. Yo creo que se ha asustado un poquito.
Estamos fuertes en todos lados.
Sí, decía Fausto que esa es la crónica que ha hecho el jugador del Leganés. ¿Tú cómo recuerdas ese partido de la primera vuelta?
Sí, como ha dicho Velasco, ¿no? Un partido tal, ¿no? Que sobre todo será muy intenso, estoy seguro. Y que bueno, que al final se decidirá en detalle.
Oye, a ver, me ha chivado un pajarito que más allá de la rivalidad, Velasco y Fausto, sois amiguetes. ¿Dónde nace esa amistad?
Pues la verdad es que no, en principio que nacimos el mismo día, ¿no? En sí. Enero, ¿no? Y luego que fuimos compañeros en Melilla, y la verdad que fue un buen recuerdo porque ahí hicimos una gran amistad y hoy día seguimos teniéndola, ¿no? Que es lo importante de esto del fútbol, ¿no?
Pues he visto yo por ahí fotos, Fausto, que vosotros quedáis habitualmente, coméis, charláis de fútbol. Mira, teníamos la conversación ahora.
Es buena pregunta,
¿se habla de fútbol o no se habla de fútbol?
¿En las comidas dices?
Sí.
Sí, se habla de fútbol, sí.
¿Sí? ¿Ves? Nos ha desmontado todo el chiringuito, Mario.
No, yo te digo la de ayer, seguro que no.
La de ayer me dijo que no. Oye, decís que cumplís el mismo día. ¿Hubo regalos este año, Velasco, Fausto? ¿Hubo regalos?
Sí,
¿A la comida?
¿La comida?
Por mi parte sí, por la tuya no, porque no pagó, pagué yo.
Vaya tela. Oye, Velasco, ¿es muy pesado Fausto en el campo, tú que has sido compañero suyo?
Fausto es muy pesado en el campo y fuera, ¿no? Pero sobre todo en el campo es un futbolista muy agresivo, que le gusta eso, pues recuperar pelota.
Cuidado con la agresión, que está la cosa sensible.
Este año no estoy viendo hacer mucho Fausto, ¿no? Fausto es darle balón al contrario, presionarle, robarla y luego meter gol, ¿no? Este año no ha visto ninguno y espero que lo haga después de buscar, ¿no?
Fausto da muchas patadas, Velasco, en el campo.
No, Velasco es vinagre, pero no. él no es agresivo, ¿no?
No, vale. Ten cuidado con lo del agresivo, ya veo que estáis concienciados. Venga, una de peloteo, Velasco, ¿qué es lo mejor de Fausto?
Bueno, en el campo ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Es un futbolista que lo da todo, que es muy agresivo, que tiene, que abarca mucho espacio, y fuera del campo, pues todo, ¿no? Lo buena persona que es, que siempre que se necesite está ahí para todo, y la verdad que es un placer tenerlo como amigo, ¿no?
Buen piropo. Fausto, te toca a ti.
Oye, creo que ya está ahí, ya os ha dado muchas tardes de gloria, ¿no? Ahí le gane Velasco, ¿no? Y yo creo que ya poco tengo que decir de él, ¿no? Un jugador que se asocia bien con todos los compañeros, ¿no? En todo el campo, que tiene buen uno contra uno, un buen centro, un jugador bastante completo. Yo creo que una suerte para Leganés que lo pueda tener.
Oye, coincidiste en Melilla, como contabais, que ellos hicisteis amiguetes. ¿Alguna batallita, os recuerdo, que se pueda contar, eh?
Batallitas hay muchas. No, pero mejor no contarlo, ¿no? Que tenemos la familia escuchando el tema.
Vale. Mira, os voy a decir yo algo. Por ejemplo, ¿qué mala fama tiene jugar en Melilla? Lo digo porque tengo un amigo, muy buen amigo, que jugaba allí al baloncesto y siempre me habla de los cánticos que tenía que sufrir de las aficiones rivales.
Yo no entendía la pregunta.
Que digo que tengo un amigo que jugó en Melilla al baloncesto y que dice que no veas lo que le cantaban cada vez que iba fuera de casa.
No, en Melilla la verdad que no hay mucha afición, pero bueno, sí que es verdad que es un sitio donde se está bastante tranquilo, se está bastante bien y no hay mucha presión alrededor del fútbol.
Bueno, derbi de pasión, pero de hermanamiento entre los aficionados y entre los jugadores, que ya lo veis, contribuyen a ello como Velasco y Fausto. Fausto y Velasco, que como decían en el 1-2-3, son amigos y residentes en la zona sur de Madrid. Velasco, Fausto, no voy a desear victoria a los dos porque no podéis, pero que gane el mejor y sobre todo que se vea un gran partido el domingo en Butarque. Un abrazo a los dos.
Un abrazo, buenas tardes.
Pues es el derbi de la zona sur que se va a jugar el domingo. Quedan 2 minutos para la agenda de Palacio. Sí, porque ha salido ya Luis Enrique, ¿no? El hombre.
Parece que sí. Por allí tenemos a Adrián.
Vamos a escuchar la
respuesta de Luis Enrique.
Hola, Luis.
Ahora le hacen unas preguntas, vamos a escucharle un poquito.
Porque le vimos un gesto que es muy poco habitual en él, que es marcharse enfadado del campo. ¿Tú crees que le está afectando toda esta situación?
que va, si Dani es uno de los tíos más simpáticos y dicharacheros que tenemos en el vestuario. Tío que siempre positivo, optimista, carácter ganador, un jugador que yo ya lo conocía, evidentemente, su rendimiento como profesional, ahora lo conozco en el lado humano y en el aspecto profesional de una manera más cercana, y es un verdadero ejemplo de lo que tiene que ser un profesional para mí, en cuanto a mi gusto. Siempre positivo, optimista. No es la primera vez que veis un jugador salir de un campo triste o enfadado. Es normal, sucede siempre. Un jugador quiere participar siempre, quiere jugar todos los minutos. Les pasa a muchos jugadores, algunos lo demuestran de una manera más efusiva, otros menos. No presto mucha atención a lo que hace un jugador cuando sale el terreno de juego. Me centro en los que están dentro, que son los que pueden cambiar la situación.
Siempre positivo, eso lo aprendió de Van Gaal. Palacio, hay un corte que queremos escuchar, ¿no?
Sí, Pepe Mel hablando de Rubén Castro, vamos a escucharlo.
Que tenemos un jugador que la gente solo lo conoce en el campo. Nosotros tenemos la suerte de conocerle como persona. Y sí que nos preocupa que al chaval esté juzgado y condenado antes de que pase por una sala delante de un juez que ni siquiera ha ido. Pido al beticismo que lo...
Bueno, pues ese es Pepe Mel hablando de Rubén Castro. Si a Rubén Castro no le han dicho nada, si esa era la pareja o la expareja de Rubén Castro. Aquí lo dejamos, ¿eh? Deportivos. Pasad un buen fin de semana.